Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un edición más de Iglesia Noticia en este domingo 12 de noviembre del año 2023, Día de la Iglesia Diocesana, orgullosos de nuestra fe. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Hola, ¿qué tal?
Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete quien les habla.
Se a Igrexa a Cristo nos dese, a Deus veríamos claro. Aportarlle non é raro, axuda a túa diocese.
Orgullosos de nuestra fe es el lema de este año que propone el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia para la campaña del Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe, orgullosos de ser cristianos. Y un orgullo de la Iglesia también es la vida de los santos que nos trae Padre Manuel Longa, sacerdote diocesano.
Esta semana hacemos memoria de dos santas reinas, Santa Margarita de Escocia, siglo XI, y Santa Isabel de Hungría, siglo XIII. Margarita nació y fue educada en Hungría, en la corte de San Esteban, en el exilio durante el dominio danés en Inglaterra. En el 1054, entre los 7 y 11 años, volvió a Inglaterra con su familia a la corte de Eduardo II el Confesor. En 1067, tras la conquista normanda, se refugió en Escocia, en la corte del rey Malcolm III, con el que contrajo matrimonio en 1069. La corte escocesa sufrió un fuerte influjo civilizador de Margarita, quien aportó tanto la cultura inglesa como la continental. Inesperadamente, Malcolm fue asesinado en una emboscada cerca de Alberic en 1093 con su hijo y heredero Eduardo. Margarita, que ya estaba enferma, murió poco tiempo después. La tumba de Margarita se convirtió en centro de devoción popular. Isabel de Hungría, hija del rey Andrés II de Hungría y de Gertrudis de Merano, nació en 1207. Contrajo matrimonio con Luis IV en 1221. Tuvo un matrimonio feliz, dando a luz tres hijos, Germán, Sofía y Gertrudis. Sobresalió por su especial devoción a los nuevos ideales religiosos predicados por las órdenes mendicantes recientemente fundadas. Se convirtió en protectora de los primeros franciscanos de Turingia y en 1223 eligió a Fray Rüdiger como director espiritual. Su vida, marcada por la caridad y la renuncia, contrastó con la fastuosa atmósfera de la corte de Valburg. En 1227, Luis partió con Federico II a la cruzada, pero murió en Otranto víctima de una epidemia incluso antes de llegar a Tierra Santa. Ya viuda, eligió consagrarse a una vida de pobreza absoluta y de renuncia. Murió a la edad de 24 años, el 17 de noviembre de 1231.
Seguimos sintiéndonos orgullosos de nuestra fe. Manuel Chouciño es párroco de Cabaleiros y muchas parroquias más, y además es nuevo miembro del Consejo también de Asuntos Económicos diocesano.
En la diócesis de Orihuela Alicante, hace muchos años, salió un lema que era Casa de todos, cosa de todos. Este año nos invitan a estar orgullosos de nuestra diócesis, que es nuestra casa, es la casa de todos. Por eso la casa es lo que enseñamos. Mira, esta es mi casa. Y es un conjunto de recuerdos, de esfuerzos, de trabajo y de amor de familia. Y un poco es esa nuestra diócesis. La casa de todos, el esfuerzo de todos, el amor de todos, y todos bajo un mismo techo, la Archidiócesis de Santiago.
Berta, de Cáritas Interparroquial de Santiago, también nos aborda su pertenencia y la necesidad de pertenecer y sentirnos miembros orgullosos de la Iglesia, esa Iglesia diocesana.
La Iglesia diocesana es un ente que nos aglutina a toda la diócesis, aunque sea una redundancia, y es la familia, que la cabeza visible de toda la diócesis, y debería de recoger el reino de Dios disponible y dispuesto para todos. No tiene que ser algo concreto que hagamos solo en nuestra parroquia, sino que tiene que ser mucho más extenso. O Señor no sabe de marcos ni de límites, por lo tanto eso tendría que ser abierto a que todo el mundo que tenga necesidad pueda acercarse a donde tenga a necesidad en concreto, sin que tengamos que mirar a donde pertenecemos ni quiénes somos. Esto faise por un tema organizativo, pero en realidad o Señor no entiende de división. A Iglesia diocesana representase, é unha coleta que se fai no mes de novembro para que seña un fondo común para poder repartir para todos os que o necesitan, de modo que todos podamos chegar a ter medios para poder levar a cabo as obras que en cada parroquia se fan ou se necesitan. É un fondo común, disponible tamén moi concretamente para as parroquias máis sencillas, que a veces surgen necesidades que son moi costosas e non se poden costear. Entonces, desde ese fondo común repartimos para todos en función das necesidades que haxa.
E queremos escuchar tamén as palabras del ecónomo diocesano, don Fernando Barros.
El Día de la Iglesia Diocesana nos permite reconocer y agradecer lo que la Iglesia hace. Este año el lema de la campaña es Orgullosos de nuestra fe. Es verdad que en el contexto social actual no es fácil reconocerse como creyente, pero nosotros debemos mostrarnos orgullosos de nuestra fe, ya que Cristo y el Evangelio hacen del mundo un lugar mejor. Debemos mostrar agradecimiento y tomar conciencia de los dones que hemos recibido, y a través de nuestro tiempo, de nuestras cualidades, de nuestra oración y también con nuestro apoyo económico, podemos mostrar nuestra gratitud. Este es un día de fiesta, de celebración, un día para reforzar el sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad cristiana. Os invitamos a todos a participar activamente en este día.
Y queremos hacernos eco de las conclusiones del sínodo que nos acerca el vicedelegado de Apostolado Seglar, Alfredo Losada.
Recientemente remató uno no Vaticano a primeira sesión do sínodo 2021-2024 sobre a sinodalidade. Votouse todos os países nais sinodais, votaron favorablemente a un informe de síntese denominado Unha Igrexa Sinodal en Misión, en o cal pois aparecen 20 puntos nos que se destacan pois o rostro da Igrexa Sinodal, todos discípulos, todos misioneiros, tecer lazos, construir comunidade. En cada un deses temas veñen pois unhas converxencias, ou sea, puntos a favor ou firmes, como un mapa para orientarse no camiño, cuestións que afrontar, e aí veñen basicamente pois puntos nos que se recoñece a necesidade de continuar a profundización, cruces de camiños, e por outra parte, propostas xurdidas do diálogo. E aquí van pois pistas, suxerencias, recomendacións. É un informe que está público durante este curso, porque en outubro do ano 2024 será a segunda sesión da Asamblea Sinodal. Durante este curso, esta síntese pues, sería interesante que todas as persoas bautizadas pues, pensemos, traballemos en común como podemos axudar a seguir facendo un camiño común na nosa Igrexa.
César Rúa nos acerca a la actualidad de la Oficina del Peregrino.
Hola, muy buenas. Pues bueno, esta semana ya hemos notado ya el bajón. Ya se nota que vamos terminando el año y está ya la cosa mucho más tranquila. 300, 400 peregrinos diarios, ya se va notando la tranquilidad. Y con respecto a todo el año, pues estamos a puntito de llegar ya a los datos del año pasado, que son todavía casi 2 meses. En unos 5 o 6 días, máximo una semana, llegaremos a los 438.000. Y bueno, probablemente llegaremos cerquita de los 450. No creo que quedemos mucho más lejos de 4.000, 5.000. Ha sido un año bastante, que se ha alargado bastante la temporada alta, podemos decir, hasta prácticamente el puente de noviembre. Sí que se nota mucho que ahora el peregrino pues no viene solo en verano, sino también en el resto del año, sobre todo primavera, y este año se ha notado mucho en otoño. Hemos tenido cifras muy, muy altas en septiembre y octubre, prácticamente parecidas a lo que serían julio, junio, incluso muy cerquita de agosto, en septiembre. Se nota mucho que digamos pues lo que se puede llamar desestacionalización, sobre todo los peregrinos extranjeros, que este año es lo que más ha habido, más que españoles, sí que huyen bastante del verano, sobre todo del calor, de las aglomeraciones, prefieren días más tranquilos y sobre todo temperaturas más agradables para caminar. Y bueno, eso sería todo.
Pasado lunes tuvo lugar a visita do arzobispo compostelano a sede da Real Academia Galega. Foi unha acollida calorosa a cargo de Freixanes, de Víctor Freixanes, que é o presidente da Real Academia Galega.
Institucionalmente, non figuras isoladas, sino institucionalmente é a primeira visita. E nestes tempos onde a lingua ten que enfrontarse á modernidade e ao uso en ámbitos moi diversos e onde estamos falando de que a sociedade se incorpore o idioma con sen complexos e superando os vellos prexuízos históricos, o papel da Igrexa é fundamental. Por iso nos aplaudimos e agradecemos moito esta visita.
Monseñor Prieto, que a súa locuacidade, que a súa capacidade de palabra promovía o esforzo e incluso pois falaba desa cuestión, desa presencia do galego en todos os lugares, incluso pois pretiño de Deus.
Temos que ter unha sensibilidade acerca dunha lingua que é propia, que a nosa, repito, e que ademais a lingua expresa a maneira que temos de ser. A través das palabras estamos mostrando esa alma galega que quere asomar, que tense que mostrar tamén. E cando un crente galego pois fala a Deus, claro que Deus entende todas as linguas, e por suposto o galego. Si hai un galego na lúa, hai un galego no corazón de Deus, tedo por seguro.
Monseñor Prieto falaba desa normalización da utilización da lingua tamén na liturxia.
Tenemos que dar pasos a distintas dioceses que foron a provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, pero na responsabilidade que me toca, diríamos, de liderar a Igrexa en Galicia, pois evidentemente trataré de facer que se abran camiños para que esa normalidade vaya chegando, porque ás veces pois dispoñemos de medios, de instrumentos, podemos ter libros editados, pero si despois non temos a sensibilidade suficiente e o compromiso tamén con esa sensibilidade, pois non faríamos nada.
E desde a Delegación de Infancia e Juventud se está ya programando esa ultimando esa vigilia de la Inmaculada para el día 6 de diciembre. Javier García, delegado diocesano.
Desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud de Santiago de Compostela estamos preparando con muchísimo cariño la vigilia de la Inmaculada, que es la jornada diocesana de jóvenes. Este año esta jornada va a tener lugar en Padrón. Es una jornada itinerante que convoca a los jóvenes de toda la diócesis. Y será en Padrón el día 6 de diciembre. Comenzaremos a la mañana con una acogida, tendremos a continuación ya talleres, magazín, fiesta del perdón y culminaremos con la Eucaristía de la Inmaculada.
Pues nada más, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Sean buenos, hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.